poquito fresquito, pero qué bueno que después de tanta lluvia tenemos otra vez el sol. También podemos dar gracias al Señor por ello. Bien, vamos buscando 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ver los versículos 1 en adelante. El tema en esta mañana va a ser los conflictos en la iglesia. Obviamente no se estaba refiriendo Pablo a nuestra iglesia, era la iglesia de Corinto, así que no tiene nada que decirnos hoy, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso, podríamos ir viendo lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Porque siempre la palabra algo nos tiene que decir. Entonces vamos buscando 1 Corintios 6, dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bien, por el momento hasta aquí. El tema central de este pasaje es el juzgar. El juzgar los pleitos entre los creyentes, los cuales llevaban sus problemas frente a los tribunales seculares, los tribunales del Estado, y allí buscaban la resolución del problema con un arbitrio de personas del mundo, ¿no? La palabra central acá es juzgar. Aparece 10 veces, aunque hay cuatro, uno, dos, tres, cuatro, sí, cuatro palabras diferentes en griego. Para nosotros siempre aparece juzgar, ¿sí? O sea, es interesante. Hay diferentes acepciones que no vienen tanto al caso. Tiene que ver con el tribunal al cual uno era presentado, el hecho de ser juzgado, pero también el hecho de tener un árbitro que arregle la situación entre dos partes. Los creyentes de Corinto tenían algunos problemas. Ya vimos varios problemas de carnalidad. Tenían facciones, tenían grupitos que estaban peleados entre ellos, permitían inmoralidad. Estuvimos viendo varias cuestiones bastante serias, pero ahora llegaban al punto que inclusive tenían problemas en los negocios o se defraudaban entre ellos. Entonces, en vez de arreglar el problema en forma interna, lo llevaban a tribunales que estaban afuera. Entonces, vamos a ver tres puntos en esta mañana al respecto. Litigio de creyentes ante el mundo. Segundo, las razones para no hacerlo. Y el libertinaje moral en la iglesia. Entonces, en primer lugar, litigios de creyentes ante el mundo. Los creyentes de Corinto se habían adaptado completamente al concepto que existía en aquella época. Cuando allí en Atenas, se sabe eso sobre todo de Atenas, pero Corinto estaba ahí al lado, así que era muy probable que en Corinto sucediera exactamente lo mismo. Allí sucedía que cuando dos personas no podían ponerse de acuerdo en algún asunto, entonces recurrían a un arbitraje privado. Entonces se le ponía a cada parte un árbitro privado y luego uno neutral todavía en el medio para ver si podían solucionar el problema. Si esto no funcionaba, entonces lo llevaban a un arbitraje público. Ahí ya era del público que era puesto uno a cada lado y luego se decidía qué es lo que iba a pasar. Pero ya eran 40 jurados que estaban ahí presentes. Si esto no se solucionaba, se llevaba a otro ámbito donde había centenares de personas que ocupaban el puesto de jurado. Se pueden, y a veces hasta miles, llegaban a un punto que realmente eran unos juicios astronómicos con un montón de gente y obviamente toda la ciudad se enteraba del problema. Todos los que tenían, cumplían en el año 60 de su vida, tenían que ocupar esa función de árbitro. Y jurado, a partir de los 30, cualquiera podía ser tomado, así como pasa, vieron en las películas de Estados Unidos, ¿no? Que toman una ama de casa, el carnicero, lo que fuera, ¿no? Lo toman para jurado. Bueno, algo así sucedía allí en Atenas. Supongo que Estados Unidos tiene eso traído también de Atenas, ¿no? Entonces, era algo así que pasaba allí en Corinto. Entonces, ahora, imagínense un problema entre dos hermanos. Supongamos, ojalá nunca sucede, ¿no? Pero que sean dos hermanos de la iglesia y están peleados por alguna razón. Entonces, en vez de solucionar el problema acá adentro, ¿qué van? Buscan un abogado, otro busca el otro abogado y se pone frente a un juez. Y luego esto obviamente va trascendiendo y ya están los titulares de los diarios. Después sale en la tele, después te están enfocando con la cámara. ¿Y vos qué dijiste? ¿Y vos qué hiciste? No, el otro me... ¿Y de qué iglesia son? Ah, de esa. Ah, mirá. Así que esto pasa en la iglesia de ustedes. Esa era la realidad de Corinto. O sea, toda la ciudad después se enteraba de lo que pasaba con estos creyentes que tenían... que se creían bastante, bastante bien parados, se creían muy sabios, etc. Entonces, en segundo lugar, Pablo empieza a mostrar las razones por las cuales esto no debería suceder. Al contrario, esto estaría muy mal. En primer lugar, no habían comprendido la posición que ellos ocupaban como creyentes, la envergadura de la posición, la alta posición que ellos ocupaban. En primer lugar, les muestra que eran santos. Allí decía, si alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Ellos eran santos. Ahora llevaban el juicio frente a los injustos. Los injustos no quiere decir que esos jueces eran injustos o administraban la justicia con cohecho o algo por el estilo. Podrían ejercer un juicio completamente justo, pero eran inconversos. O sea, eran injustos en el sentido frente a Dios. Por eso Pablo lo nombra. Ustedes son santos, ellos son injustos. O sea, ¿cómo van a esperar que ellos, que son injustos, administren una justicia coherente y ustedes siendo santos no la sepan administrar, no la sepan poner en práctica? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, ¿es concebible esto? Pablo se agarraba la cabeza, pero muchachos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo? Esto es ridículo, realmente es ridículo. Ustedes son santos. Pablo realmente estaba preocupado que lo que hacían estos creyentes. La diferencia radical estaba en el hecho de que ellos formaban parte del cuerpo de Cristo. Eran considerados santos. Tenían al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Y el Espíritu Santo, entre tantas cosas, el objetivo para lo cual el Señor lo iba a enviar era para guiarlos a toda verdad. Entonces, si formaban parte de un cuerpo, del cuerpo santo de Cristo, si el Espíritu fue dado, entre otras cosas, para guiarlos a toda la verdad, para llegar a una conclusión, entonces, ¿cómo era posible que llevaran el tema frente a los injustos, frente a los incrédulos? Los corintios mismos, Pablo les decía en 1 Corintios 1, 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia. O sea, son ricos en palabra y ciencia. O sea, tenían conocimiento. ¿Y por qué no lo aplican? ¿Por qué no lo ponen en práctica en la iglesia? Pablo también les había dicho, ustedes no tienen falta de ningún don. Y estaba el don de discernimiento. ¿Por qué no podían poner en orden una cuestión así? Una cuestión absolutamente secundaria, probablemente cuestión de negocios. ¿Por qué no la sabían poner en orden? Ellos tenían todos los recursos divinos. Sabiduría, justicia, amor, bondad, comprensión, generosidad y un montón de cosas más que recibimos en el momento que hemos aceptado a Jesucristo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Decía Pablo a estos creyentes. Y realmente era inaudito que luego lo presentaran frente a los inconversos. Era un pésimo, pésimo testimonio de estos creyentes. Creyentes que llevaban a otros frente a juzgados seculares en vez de poner en orden sus cosas entre ellos. No estaban interesados en la unidad del cuerpo de Cristo. Ya no interesaba, lo que interesaba era la ambición, la riqueza, el bienestar o el orgullo. Ah, me pisotearon, o sea, no me tuvieron en cuenta, o lo que fuera. Personas llenas del Espíritu Santo, ¿pueden llegar a eso? Evidentemente no es lo que corresponde. No son capaces de solucionar sus problemas interpersonales. Entonces, si entre ellos no podían hacer esto, ¿qué vamos a esperar de los inconversos? Y yo muchas veces me pregunto, ¿cómo es que creyentes pueden ir buscar solución a cuestiones privadas, personales, en personas que no tienen a Dios? Por ejemplo, buscar las problemas emocionales o de matrimonio, por ejemplo, ¿no? Problemas matrimoniales. Y vamos y buscamos un psicólogo inconverso. Y le digo, ah, mira, tengo un amorío allí, ¿y qué me va a decir el psicólogo? Y bueno, si te acabó el amor, bueno, anda con la otra. Y sí, van a aconsejar esto. O el psicólogo que está divorciado, ¿podrá solucionar mi problema matrimonial? Es ridículo, es ridículo. ¿Por qué no buscamos la solución en personas espirituales? ¿Por qué no buscamos ayuda de creyentes? O sea, lo podemos ampliar, evidentemente, para muchas áreas. Y ahí buscamos afinidad con el mundo, que tienen otros parámetros completamente diferentes a los que nosotros conocemos, y va mellando, y luego hacemos lo que nos aconsejan. Y así está nuestro mundo. La segunda razón, o más bien dentro de esa primera razón que no comprendían su posición, es que los creyentes habrían de juzgar al mundo. Dice ahí el versículo 2, o no sabéis, otra vez la pregunta, miren, en ese pasaje abundan las preguntas. O no sabéis, y son preguntas retóricas, o sea, la respuesta es obvia, deberían saberlo. O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Muy pequeñas? O sea, realmente es algo ridículo. Ah, porque uno se corrió el quizá, pongo un ejemplo ahora, ¿no? El límite de su campo por encima del límite del vecino creyente y, ah, no, la división estaba acá en el medio. Ah, no, este me pesó 2 kilos de naranja y en realidad me dio 1,5 kilos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si cosas tan pequeñas, niñerías en comparación con lo que el creyente está llamado a hacer. El hecho de estar unido absolutamente a Jesucristo, de estar identificado plenamente con Él, ser parte de Él, un día nos hará a juzgar o nos llevará a juzgar al mundo. Por ejemplo, Jesús decía acerca de los discípulos que ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo dice Mateo 19:28. A los santos del Antiguo Testamento en Daniel 7:22 dice, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, a los santos del Antiguo Testamento habrán de juzgar con Jesucristo. Cuando Él venga en gran poder y gloria a reinar sobre este mundo, habrá una serie de juicios. Juicio sobre Israel, juicio sobre las naciones y ahora vamos a ver algún juicio más. Y para eso están llamados los creyentes, porque están con Cristo. Si Él es el juez, a Él fue dado todo dominio y el hecho de ejercer toda justicia, entonces nosotros como compartimos todo con Él, entonces también habremos de juzgar con Él. Santos del Antiguo Testamento, los discípulos, pero refiriéndonos a los creyentes, por ejemplo en Apocalipsis 2:26-27 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro. Así como yo he recibido la autoridad de mi Padre. 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. ¿Para qué? Para juzgar. Para reinar con el Señor. Realmente es increíble, ¿verdad? Llegar a este punto que el creyente va a reinar sobre el mundo. Ahora, si nosotros vamos a reinar sobre el mundo, ¿cómo no podremos tener la sabiduría necesaria para definir unas cosas puntuales, chiquitas, ridículas, en la convivencia entre los creyentes? ¿No habrá uno que pueda ponerse de árbitro ahí para solucionar el problema? Realmente Pablo está, se agarraba la cabeza. ¿Cómo es posible esto? Ahora, ¿en base a qué principios habremos de reinar allí en el futuro? Obviamente, principios bíblicos. Jesucristo es justo. ¿Y en base a qué va a ejercer su justicia? En cuanto a los principios divinos. Y están plasmados en estas páginas. Entonces, evidentemente, también nosotros tenemos la capacidad suficiente, teniendo la palabra, de discernir, diferenciar, arbitrar frente a hechos que suceden. Mira, la palabra dice esto. Obviamente no es una cuestión personal. Ah, yo pienso que mi opinión no vale absolutamente nada. ¿Qué vale acá? La palabra de Dios. Y frente a todos los ámbitos de la vida, o en todos los ámbitos de la vida, en todas las situaciones que podamos estar o enfrentar, acá hay principios que valen. Pongámoslo en práctica y podremos solucionar cualquier problema. También juzgarían a los ángeles, porque sigue diciendo, ¿o no sabéis, versículo 3, que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, realmente es increíble, ¿verdad? Llegamos inclusive al hecho de poder juzgar a los ángeles. El único pasaje donde se dice esto es este. No hay otro pasaje que repita la realidad de que los creyentes habremos de juzgar a los ángeles. Pero el hecho de estar en Cristo, otra vez, de estar sentados en el trono con Cristo, y si Cristo es el que ha de llevar a cabo todo juicio, evidentemente nosotros estaremos involucrados. ¿Qué ángeles serán juzgados? A mi entender, obviamente, los caídos. Los demás creo que no tienen necesidad de ello. Segunda Pedro 2:4, por ejemplo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué día? El gran día cuando venga el Señor. Va a juzgar a los ángeles. Y nosotros formaremos parte de esto. Realmente, impensado, la posición encumbrada que tiene el creyente. Ser santo en comparación con esos jueces que no lo son. Tener la facultad más tarde de juzgar al mundo, de juzgar a los ángeles. ¿Cómo no vamos a poder poner en orden cuestiones cotidianas? Realmente era increíble que llegaran a esto. Pablo se sentía avergonzado que entre los creyentes no hubiera un sabio, uno siquiera que podía ponerse de árbitro y se acusaran frente a los inconversos. Realmente esto era una vergüenza. Ahora, ¿esto significa que entonces ya no puedo llevar ningún caso a juicio? Estamos hablando de juicio entre creyentes. Obviamente hay algún caso puntual, no sé cómo es la legislación bien, tendría que averiguarlo, alguien que me lo diga después, caso de divorcio entre creyentes que lamentablemente también se da, quizás tenga que pasar por un juzgado por tema de la tenencia de los hijos y cosas por el estilo. Bueno, si la ley así lo exige, no queda otra. Pero en líneas generales, esto se tendría que solucionar entre creyentes. Es más, no debería haber esa posibilidad inclusive. Debería solucionarse los problemas entre los creyentes. Entonces, en primer lugar, no comprendieron su posición. En segundo lugar, no actuaron como creyentes. Los versículos 7 y 8. La actitud que deberían tener los creyentes no la tenían. Al contrario, ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba amor. Le faltaba amor. La actitud que más debería verse en cada creyente es el amor. Ahora, si llevo a otro creyente frente a un tribunal, evidentemente hay un problema de amor entre los dos. Eso es evidente. El apóstol Juan escribe al respecto, en esto se ha manifestado, 1 Juan 3, 10 y 11, en esto se ha manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, no amar la justicia obviamente la justicia divina, la justicia frente a parámetros bíblicos. El que no ama esa justicia, el que no ama al hermano, no es de Dios. Es brutal de directo, ¿verdad? O sea, evidentemente hay una falla ahí, si llegas a ese punto. Corinto, los creyentes allí se acusaban mutuamente. Esto demostraba una total falta de amor. Ahora, ¿cómo empieza un problema interpersonal entre creyentes? Y por la falta de amor. Es evidente. Entonces, cuidemos mucho este aspecto entre nosotros. Otra razón, como se veía que no actuaban como creyentes, es que dice ahí en el versículo 7 que era una falta. La palabra falta allí en el original significa defecto, pérdida. O sea, ya era una pérdida, un defecto, un error de que estos creyentes tuvieran pleitos, problemas, peleas entre ellos sin solucionar. O sea, era una falta. Y la idea acá es que ya era una pérdida frente a Dios. O sea, ya estaban perdiendo. Aunque salieran ganando del juicio, habían perdido. El hecho de estar peleado con un hermano es una pérdida. Es una pérdida en primer lugar para mí. Si yo estoy peleado con alguien, yo estoy en pérdida frente a Dios. Yo tengo un problema no solo con el hermano, sino con Dios. Yo no busco solucionar un problema y tengo un problema con Dios. Recuerda inclusive ¿quién lo dice? ¿Pedro o Pablo? Pablo. Que cuando hay un problema matrimonial sin resolver, ¿qué produce? Vuestras oraciones tienen ¿qué cosa? Estorbo. O sea, están frenadas, o sea, Dios no actúa. Dios está frenado en su actuar porque yo permito pecado en mi vida matrimonial en este caso. Ahora, si yo tengo un problema con un hermano, no lo busco resolver, no hay una solución. Dios pone una barrera, no actúa, no bendice, no puede avanzar. Porque yo estoy permitiendo algo en mi vida sin solución. Están en falta, están ya con pérdida. Porque sufrió una derrota espiritual, quizás frente al orgullo, quizás frente a la avaricia, la codicia, la ambición, lo que sea. Y que no reconocían que la sabiduría de Dios era capaz de solucionar este problema. O sea, recién cantamos de la grandeza de Dios. Cuán grande es Él, ¿no? Y no solucionamos el problema, pará. Dios es grande, ¿sí o no? ¿Lo hemos cantado? ¿Creemos en eso? Y no están muy convencidos. Entonces, si Dios es omnisciente, ¿creemos en eso? Espero que sí, ¿verdad? ¿Por qué no lo aplicamos a la vida? Cosas bien prácticas, ¿verdad? Era una falta, era una actitud errónea. Ya están en falta, ya están en pérdida. Aunque ganes el juicio, estás perdiendo. Aunque seas millonario después, perdiste, porque no arreglaste el problema como deberías haberlo arreglado. También había falta de perdón. Pablo sigue con una serie de preguntas, ¿no? Señalando otra actitud. Dice allí, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La palabra agravio allí es maltrato, injusticia. Y esto a veces pasa entre hermanos, ¿no? Nos maltratamos. Ojalá no suceda, y si ha pasado, por favor, busquemos arreglarlo, pedir perdón inmediatamente. Injusticias, tratos injustos. A veces sucede. Ahora, frente a maltratos, frente a injusticia, estos corintios, eso de Corinto, iban al tribunal, este me dijo tal cosa. Este me maltrató, me trató en forma injusta. Todo Corinto se enteraba de la pelea de estos lindos hermanitos. Entre nosotros, maltrato, injusticia, agravio. Aunque el creyente sea maltratado, ¿qué debería demostrar? Perdón, amor, paciencia, la decisión de bendecir. El Señor mismo nos dio el ejemplo. ¿Recuerdan allí el pasaje de Isaías 53, 7? Angustiado él y afligido no abrió su boca, Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Era una anticipación, 700 años antes de que sucediera. ¿Qué hizo Jesús en la cruz con los que le estaban metiendo los clavos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Orando por los transgresores. Luego Esteban, cuando lo estaba matando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imitó el ejemplo de Jesucristo. Pablo, ¿recuerdan lo que habíamos leído en el capítulo 4? Versículos 12, la segunda parte del 12. Este pasaje me siguió dando vuelta en la cabeza y no me sale más. 1 Corintios 4, 12, la segunda parte dice, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. ¿Ven ahí algo de, me difamó, me calumnió, me atacó, me trató en forma injusta, entonces le estoy hablando con todo el mundo y lo voy a llevar al juicio? No, todo lo contrario. Bendecir, soportar y orar. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Y esto es saber perdonar. ¿Saben? Lo más triste es ver creyentes con resentimiento. Pasan los días, las semanas, a veces los años. Y después, ahí en el 1820, vos me hiciste tal cosa, me dijiste tal otra. Así, agendado desde 1820. Obviamente exageré un poquito porque creo que le erré un poco en cuanto a las edades. Pero a veces somos así. Cosas que pasaron hace años y seguimos trayendo esto y viviendo con esto. Pero pará, ¿qué creyentes somos? No puede permitir eso, no podemos permitir esto en nuestra vida. El apóstol Pablo está escandalizado. ¿Qué carnales que eran? Falta de perdón. Ahora, leía de un abogado creyente que tenía, muchas veces venían creyentes con problemas entre ellos para un juicio. Entonces, él buscaba que ellos dejaran la acusación, que no persistieran en ese juicio, que dejaran la demanda, o sea, que la dejaran inefectiva la demanda. Consiguió a convencer, obviamente con pasajes bíblicos, entre ellos este, logró convencer a 90% de estos que venían, creyentes, que venían para demandar a otro creyente. Los 10% restantes obviamente siguieron con el juicio. Y este hombre decía, he comprobado una cosa. Todos los que dejaron de lado la demanda, aunque resultaron perdiendo en lo económico generalmente, ganaron mucho en lo espiritual y muchas veces hasta en lo económico, el Señor luego los bendijo. Ahora, el 10% que se mantuvo terco y quiso seguir con la demanda, aunque hayan ganado el juicio, aunque hayan ganado plata, aunque les haya ido bien en lo material, siempre resultó ser una maldición para ellos. Amargados, resentidos, con odio, con rencor en sus vidas, a pesar de haber ganado el juicio. Los otros, por haber perdonado, por haber dejado ese de lado, viven bien. Simplemente aplicar un principio espiritual, bíblico, a nuestra vida. ¿Por qué no obedecemos la palabra? Es tan clara. Una cuarta muestra de lo que le faltaba a estos creyentes, no actuaban como creyentes, era la falta de integridad. Versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. Realmente es tremendo lo que Pablo escribe acá, ¿verdad? O sea, eran capaces de defraudar, estafar a los hermanos. Estafar a los hermanos, maltratar, estafar. Realmente es triste que entre los creyentes somos capaces de hacer cosas realmente terribles. Pero eso es cuando estamos no muy cerca del Señor. Cuando su palabra no nos impacta. Cuando la escuchamos, pero escuchamos llover. Y no hace mella. No decimos, Señor, desde ahora en más, esto no va más. El resentimiento, el odio que guardé, la injusticia que me hicieron. Señor, ayúdame a olvidarla. Así como la haces tú, Señor. Jesús en la oración decía, Si no perdonamos a los que nos ofendieron, tampoco Dios nos va a poder perdonar. ¿Qué no va a poder perdonar? Bueno, ese pecado que nosotros mantenemos ahí adentro, ese resentimiento, ese odio, ese rencor, esa raíz de amargura, no está siendo perdonada. Seguimos con un pecado latente acá y por eso la vida de muchos creyentes no avanza en lo espiritual. Uno ve que y siguen en el mismo lugar y pasan años y siguen igual y siguen igual. ¿Por qué? Porque no dejan que el Señor quite cosas de su vida. Y después pasa cualquier cosa y bueno, la gran explosión, ataques y etcétera, ¿no? Que el Señor obre en nuestra vida. Que el Señor, que dejemos obrar al Señor. Conocí el caso de un creyente que le había ido muy bien en la vida, en lo secular, en lo material. Tenía mucho dinero, entonces se unió a otro creyente en una sociedad, empezaron un negocio. El tipo invirtió todo el dinero que tenía allí en ese negocio y de un día para el otro creyente desapareció con todo el dinero. Se escapó del país. Se mudó con su familia y dejó a este pobre hermano, amigo mío, en bancarrota con 6 hijos. Realmente en la bancarrota. Estuve en su casa, una casa preciosa que había empezado a construir y vos veías realmente a todo trapo y quedó a medias. O sea, faltaba un montón de cosas y ya no tenemos plata. Nos quedamos con lo que tenemos puesto. Pero pasaron los años y este hombre nunca hizo un juicio contra ese su hermano. No sé hasta qué punto, hermano, ¿no? Pero bueno, hay hermanos de todo tipo y si somos capaces de cometer las peores barbaridades, bueno, una estafa también. Este hombre está siendo tan bendecido por el Señor, sobre todo en lo espiritual. Lleva almas a los pies del Señor, forma parte de los gedeones, evangeliza por doquier. O sea, los gedeones tienen que poner de su plata, ¿no?, para comprar los Nuevos Testamentos para luego repartirlos. De lo poco que ahora tiene todavía, invierte lo que puede en esos Nuevos Testamentos y lleva muchas almas a los pies del Señor. Y de a poquito el Señor le dio posibilidad de empezar otra vez otro negocio y le está yendo bien. La bendición de Dios. Yo no sé cómo estará el otro hermanito, pero te aseguro que no cuenta con la bendición de Dios. Continuamente hay algo ahí que le toca, qué estafador, qué ladrón que soy. No puede vivir feliz. Siempre con miedo y en algún día y algún juicio puede aparecer o cosas por el estilo. Ya no vive en paz. Qué triste, ¿verdad? Simplemente falta de integridad. Y en tercer lugar, vemos allí libertinaje moral en esa iglesia. Versículos 9 al 11. Sigue con la serie de preguntas. No sabéis. Aparece esa expresión, aparece 6 veces en este capítulo. No sabéis. O sea, en otras palabras, Pablo, ¿qué está diciendo? Ustedes ya lo saben. ¿Cuántas veces se los dije? ¿Cuántas veces lo repetí? Pero, ¿y? Hermanos, miren, esto es algo que me hace pensar muchas veces. ¿Cuánta palabra tenemos? ¿Cuánto recibimos? Ahora, ¿cuánto de esto pongo en práctica? ¿Escuchamos? Salimos igual, sin que el Señor haya cambiado algo en nuestra vida. No puede ser, porque nos vamos endureciendo cada vez más. Vamos teniendo una justo el otro día un hermano decía una piel de rinoceronte que debe ser algo así de grueso. Y bueno, yo no, prefiero no tener contacto personal con un rinoceronte, porque aunque se golpee muy fuerte, él no va a sentir nada, y yo mucho, si es que sobrevivo. Ahora, no sabéis, a veces hay creyentes que tienen una piel de rinoceronte y ya no le entran ni las balas. Y Dios va a tener que hablar, quizás de una forma un poco más seria, más radical, si no escuchamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora Pablo asocia esas injusticias que estaban pasando, esas peleas que estaban sucediendo allí entre los creyentes en Corinto, con otras actitudes carnales. O sea, la temática prácticamente es la misma, son actitudes carnales que creyentes se dan el lujo de vivirlas. Entonces empieza con una lista bastante larga que no pretende ser completa. Obviamente, hay unas listas mucho más largas en otros pasajes, pero muestra ese paralelismo. O sea, creyentes con peleas, con rencores, con resentimiento, con avaricia, con estafas, cometiendo injusticias. Bueno, ahora la lista sigue un poquito más. Y esa lista, Pablo no quiere decir que sean pecados con los cuales uno pierda la salvación. Dice, estos pecados corresponden a inconversos, corresponden a personas que no conocen a Dios. Era la vida anterior de los corintios, pero si ahora un creyente le da lugar otra vez a ese tipo de pecados, evidentemente está muy lejos de Dios. Está desoyendo las advertencias de Dios, está descuidando la relación con Dios, está descuidando la palabra de Dios. Y por eso puede entrar otra vez en esas actitudes carnales, la vieja naturaleza. Porque si estamos lejos de Dios, la carne aflora. Si estamos cerca de Dios, obviamente gana el espíritu. Entonces, depende también en gran manera de nosotros en qué punto estamos en cuanto a la victoria sobre el pecado. Dice fornicarios. Obviamente sabemos lo que significa, se refiere a toda impureza sexual. Y esta está presente en nuestra sociedad por doquier. Forma parte de las actitudes de la mayoría de las personas. Lo vemos en todos los medios, radio, televisión, internet, los diarios, las publicidades, las modas, las costumbres, la vestimenta, en todos lados. Ahora, el creyente, que es fiel al Señor, obviamente lo evita. Evita contaminarse con ello, evita darle lugar. Pero justamente, ustedes lo habían visto allí en el capítulo anterior, en el capítulo 5. O sea, cosas aberrantes, aún en lo sexual, eran permitidos por varios creyentes. La segunda palabra, idólatras, no solo se refiere a aquellos que se inclinan frente a una imagen, sino que siguen modelos, siguen sistemas, o sea, que tienen algo prioritario frente a Dios. Esto puede ser un cantante, esto puede ser un equipo de fútbol, puede ser el trabajo, puede ser la novia, lo que sea, pero es algo prioritario frente a Dios en cuanto a nuestros tiempos, deseos, plata que invertimos, etcétera, etcétera. Algo prioritario se convierte en un ídolo. Adúlteros, sigue diciendo Pablo, obviamente se refiere a personas que están casadas y que tienen relaciones fuera del matrimonio. Esas relaciones hasta pueden ser ficticias. Jesús decía, ¿no? El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. O sea, ya pasó. El hecho de la codicia por el sexo opuesto, y esto generalmente lo asociamos con los hombres, pero las mujeres hoy en día eso también vale. Ah, mira a fulanito y qué, ¿no? Y uno ya empieza toda una imaginación perversa, pecadora. Adúlteros, afeminados y los que se echan con varones. Ahí incluye todo tipo de relación ajena a lo que la Biblia enseña acerca de hombre y mujer en una relación heterosexual. Ahí entran los homosexuales, ahí entran los travestis, ahí entran los que cambian de sexo. O sea, todo lo que es perversión en todas las áreas entra en este concepto. Estos días alguien me mandó un artículo que están haciendo robots para tener relaciones. O sea, ya me caso con un robot. El robot me entiende, me dice cosas lindas. O sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿Sí? ¿A dónde hemos llegado? La realidad de nuestro mundo. Adúlteros, afeminados y todo lo demás, ¿no? ¿Y por qué será que Sodoma y Gomorra fueron destruidos? Justamente fue ese el pecado. Y hoy en día eso es absolutamente proclamado como algo válido, como y no puedes hablar en contra de eso, porque inclusive todas las leyes están cambiando para ir en contra de de aquellos que discriminan una minoría. Pero ahora nosotros somos discriminados y decimos esto es pecado. Claro, yo no puedo tener una opinión diferente. Tengo que adoptar la opinión de los demás. Esa opinión. Ellos no aceptan mi opinión, que está basada obviamente en la Biblia, no es una cuestión mía, sino de la palabra de Dios. Se dice que en el tiempo del Imperio Romano, con toda la cultura griega también, era muy común el homosexualismo. De 15 emperadores, se supone que 14 eran homosexuales. Así que se puede imaginar en qué contexto vivían estos creyentes. O sea, la autoridad máxima era un homosexual. Por ejemplo, Nerón tenía un muchachito ahí, aunque tenía esposa, tenía un muchachito para estos servicios. Y cuando Nerón murió, este muchacho pasó a servir, entre comillas, ¿no? Al emperador que le siguió. Sócrates era homosexual. Y lo tenemos como la gran sabiduría de la antigüedad, ¿no? Esa es la sabiduría mundana, animal, diabólica que habla Santiago. Platón probablemente también lo fue. Y así podríamos seguir. Y esa es la cultura que nosotros absorbemos en nuestra cultura cristiana. Y hoy en día esto se ve plasmado en todos lados y hasta aplauden a aquellos, como dicen, que salen del closet, ¿no? Que salen del placar, ¿no? Que muestran su identidad como sexual. ¡Oh! Lo felicitan. Esa es la realidad de nuestro mundo. Y nosotros vamos aceptando estos conceptos y ya no lo vemos tan serio. Ya no lo vemos tan aberrante el pecado como lo plasma la Biblia y como lo ve Dios. Y sigue diciendo ladrones y avaros. Ambos están asociados porque el ladrón, por la avaricia, le quita al otro, ¿no? El otro solo quiere lo que tiene el otro, pero no se anima. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Es lo mismo como que decía Jesús, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. El avaro, quiero, este tiene un celular fenomenal. Ay, cómo me gusta tu celular. Y bueno, la avaricia, y falta un pasito y ya se lo estoy sacando. El pecado ya está. El pecado ya está consumado, aunque no lo hayamos realizado. Y ahí Pablo vuelve otra vez al concepto del cual está hablando de estos creyentes. El pecado central ahí probablemente sea la avaricia, la codicia, bienes materiales. Yo quiero lo que tiene el otro en este caso. No estoy conforme con lo que tengo. Bien decía Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos fueron ahí desviados, traspasados de muchos dolores. ¿Cuánto daño ha hecho la avaricia, la codicia en la vida de creyentes, de familias, de matrimonios? ¿Cuántos matrimonios se han separado por el tema de la avaricia, la codicia? Y ni que hablar si después se separan, las peleas se sacan los ojos por los hijos y por cinco pares de media. Avaricia, codicia. Y eso es algo que nos, quizás, el punto más cercano a nosotros. Quizás los otros no tanto, pero ¿realmente estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado? ¿O siempre es esa ambición, yo quiero más? Nunca estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. El sueldo, las cosas que tengo, lo que soy, etcétera. ¿Estamos satisfechos? Borrachos, sabemos todo lo que significa. Y creo que es muy actual. Hoy el problema número uno en la Argentina en cuanto a adicciones no es el paco, no es la cocaína, no es la marihuana, es el alcohol. ¿Cuántas familias destruidas? Accidentes todos los fines de semana, ¿no? Muertos por alcohol. Y creo que todos nosotros hemos visto creyentes que abusaron del alcohol, ¿no es cierto? Creo que sí. Otra vez una muestra de absoluta carnalidad, de lejanía de Dios. ¿Cómo es posible que un creyente llegue a ese punto? Y bueno, si no se sabe dominar en esa área, no se sabe dominar en otra, y así es. Otros no saben dominar su lengua, otros no saben dominar sus pensamientos, sus miradas, y en este caso, el beber. Borrachos, maldicientes, son aquellos que lastiman y destruyen con la lengua una y otra vez. Esto es advertido en la Biblia. Inclusive allí en Proverbios 6 hay seis cosas que Dios aborrece y la séptima la abomina. ¿Y cuál es? El que usa esto en forma indebida, haciendo división entre hermanos. la maldicencia, o sea, el hablar mal de otros, a espalda de otros, dañar a otros con la lengua. Ah, fulanito, y ta, ¿no? Nos estamos convirtiendo en diablos. Porque ¿quién es el acusador de los hermanos? Es el diablo. Y la palabra justamente significa eso, diablo. Es acusador. Acusando y salimos de la iglesia y hacemos hermano a la parrilla. O al escabeche, o no sé, a lo que quieran, ¿sí? Hermanos, esto es algo serio. Dios lo aborrece, ¿sí? La abomina. Entonces, que no sea visto entre nosotros. Estafadores. Pablo cierra otra vez el círculo por donde lo empezó. Estafas y agravios se habían visto allí en la iglesia de Corinto. Y bueno, esto lo vemos, las estafas, ¿no? Cuento del tío y tantas cosas más que hasta tuvimos contacto cercano ahora, ¿no? Esa es la realidad en nuestra sociedad. Pero el creyente no debería caer en eso. O sea, en el hecho de hacerlo, ¿no? Y por último, no había puesto toda la lista. Las obras de la carne, las obras de Dios. Para cerrar, el apóstol dice, en contraposición con lo anterior, y esto erais algunos de vosotros. O sea, erais, pasado, pasó. Ha habido algo completamente nuevo. ¿Y qué es eso nuevo? Lavados por Dios. La sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Entonces, ¿cómo es posible que, siendo creyente, ahora me identifico con el mundo y hago las cosas del mundo, si fui lavado por la sangre de Jesucristo? ¿No estoy otra vez dañando, lastimando al Señor, el que ya murió por mí, ya derramó su sangre? Fuimos santificados, o sea, declarados santos delante de Dios. Ahora, tengamos presente esa realidad, soy santo. ¿Sed santos? Como yo soy santo. Hijos obedientes, santos en toda vuestra manera de vivir, decía Pedro. Todas las áreas de la vida tendrían que estar marcadas por la santidad. Santidad en lo que miro, santidad en lo que entran por mis oídos, santidad en lo que sale de mi lengua, santidad a donde voy, santidad en lo que hago. Santidad, porque Dios es santo. Y soy declarado justo, soy justificado. O sea, una posición frente a Dios, antes antagónica por la culpabilidad. Ahora acepto porque me ve justo a través del sacrificio realizado por Jesucristo. Él fue declarado culpable. Él murió. Entonces ahora soy declarado justo. Entonces, viendo lo increíble lo que Dios hizo por nosotros, lo maravilloso, su obra tan grandiosa, entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el creyente pueda dar lugar a estas actitudes? Es tan aberrante, tan triste para Dios. Entonces, cerrando para nosotros, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Nos asemejamos al mundo en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que, cómo actuamos, peleas, rencores? Falta de perdón, falta de amor, o esa lista larga que teníamos allí de pecados, y no pretende ser completa, obviamente hay muchos más. Ahí nos, en vez de diferenciarnos, en vez de mostrarle al mundo lo que es una persona en Cristo, que es santa, justa, llena de amor, mostramos lo contrario, y a veces somos un pésimo testimonio. Entonces, si hubiera algo de esto en nuestra vida, si en algún lugar hemos permitido pecado allí, es el momento de decir, Señor, límpiame, perdóname. Ayúdame a perdonar, si es el rencor que todavía hay en tu vida. Amargura por sucesos, eventos, injusticias. Y aún si nos pasara alguna injusticia, aún si nos hubieran maltratado, soportar, bendecir, orar, perdonar. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Eso es amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del otro. Al que nos hizo mal, hacerle bien. Darle de comer, darle de beber. Al que nos quitó algo. Esa es la actitud correcta de un creyente. Entonces, que el Señor pueda obrar eso en nuestros corazones. Y quizás en esta semana tengamos que que ir sobre estos temas. Volver a ver qué vida llevo como creyente. ¿Marco la diferencia? ¿Soy diferente? ¿O me he adaptado completamente al mundo con sus intereses? Inclusive con sus leyes. Seamos diferentes. Y vivamos para Dios. Y eso el mundo necesita. Eso lo necesita. Y eso va a hacer que el mundo se acerque al Señor. No en el hecho de identificarnos con Él. Todo lo contrario. Una vez, creo que Eduardo dijo una frase de Spurgeon. Ahora no me acuerdo bien cómo decía. ¿Por qué la iglesia no tiene tanto impacto en el mundo? La respuesta era, porque el mundo ha entrado mucho a la iglesia. Por eso no impactamos tanto a nuestro alrededor. Porque nos hemos adaptado demasiado al mundo. Eso pasaba en Corinto. Y evidentemente no es algo que pasó de moda. No era algo solo de la iglesia de Corinto. Entonces, si hay algo de eso en nuestra vida, borremos esto. Con la sangre preciosa de Jesús, que fue derramada allí en la cruz. Y vivamos para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos conceptos tan prácticos de la vida cotidiana. Gracias que la Biblia, el manual de la vida, nos enseña cómo vivir, cómo tener una vida plena, cómo tener una vida que te agrada, cómo tener una vida que impacte en la sociedad por un buen ejemplo, no una que se adapta a la sociedad con sus permisibilidades, sus pecados, desacreditándote a ti, Señor, y dando un pésimo testimonio. Señor, perdónanos a nosotros en particular, perdónanos como iglesia, si en algún momento hemos dado mal testimonio hacia afuera. Perdona nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro hogar, con los vecinos, con los amigos, compañeros. Nos hemos adaptado a lo que ellos son, hacen, y no hemos mostrado una clara diferencia santa. Sabiendo el puesto tan elevado al cual nos ha llamado, somos uno en Cristo, y con Él habremos de reinar. Somos llamados a ser santos, y vamos a juzgar al mundo y los ángeles. Señor, realmente es increíble todo lo que nos espera y frente a esa realidad, Señor, queremos buscarte más, confiar más en ti, acudir más a ti y no seguir estos parámetros mundanos, no seguir la influencia de este mundo. Perdona, limpia, quita todo aquello que no te agrada y que podamos vivir para tu gloria. Acompáñanos en esta semana, que esto se vuelva realidad, lo pongamos en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.